La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña un invitado muy especial y querido por nosotros que nos llevará hasta la Europa medieval para conocer el origen de una de las profesiones más antiguas del mundo, la de espía. Seguiremos con Pedro Ortega y su sección Madrid Secreto, quien en esta ocasión nos descubre la historia del único castillo con el que contamos en la ciudad de Madrid, mientras que en Cuadernos de Viaje David Hidalgo nos detallará la ruta e increíbles casualidades que entraña la única novela de Edgar Allan Poe. Y como siempre, en última parada, escucharemos un inquietante relato dramatizado titulado Locura a orillas del lago. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Esta noche viajamos en el tiempo hasta la Europa medieval para conocer uno de los oficios más antiguos del mundo. Y es que si una profesión se ha perpetuado en el tiempo y ha estado presente en la historia de todas las sociedades humanas, esta ha sido sin duda la de espía. Mercaderes, marinos, médicos, embajadores, religiosos, juglares o músicos itinerantes, entre otros, formaban esta red de informadores secretos. Bajo esa apariencia cruzaban distintas fronteras en una época en la que la multiplicidad de naciones y enfrentamientos hacía imprescindible la presencia de espías y agentes dobles. Para terminar, también profundizaremos en otra de las redes secretas del medievo que tenía como objetivo proteger ciertos conocimientos asociados con la antigua orden de los benedictinos. Para guiar nuestros pasos por esta ruta por la Europa medieval tras las huellas de espías y agentes dobles, contamos esta noche en el estudio de M21 Radio con la presencia de un gran amigo, Eduardo Juárez. Eduardo es doctor en Geografía e Historia y profesor en universidades como la Carlos III, Antonio de Nebrija, la UNED y en numerosos programas internacionales como la Fundación Ortega Marañón, entre otros. Es presidente del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales como la revista Historia de National Geography Society y Mistérica Art Secreta, también en periódicos como El Adelantado de Segovia. Cuenta en su haber con varias novelas, entre ellas El bebedor de tiempo, Caminos de Jofá, Berrun y El diario de Jeromín Tapias, que ha sido publicado este año. Además de ser colaborador habitual de los programas España Vuelta y Vuelta y Viaje al Centro de la Noche de Radio Nacional de España. Muy buenas noches, Eduardo. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Bien hallado, Belén.
Fantástico. Pero antes de iniciar esta ruta, Eduardo, tras los espías de otro tiempo, vamos a invitar a nuestros amigos a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos, por supuesto que sí. Y aprovechamos este momento para mostraros nuestra gratitud por las amables palabras que nos dedicáis en iVoox y pediros más, porque nos encanta conoceros y escucharos. Así que ahí va un abrazo muy grande a la ciudad de Jaén, a Buenos Aires, Andorra y, como no, Madrid. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos escuchas? Estamos deseando saberlo. Pues bien, antes de iniciar nuestro viaje por esta ruta en el tiempo tras los pasos del espionaje en la Edad Media, cuéntanos, Eduardo, ¿en qué momento se origina la palabra espía y por qué la necesidad de acuñar este término?
Bueno, pues la primera vez que aparece el concepto de espía es hacia 1264, cuando los venecianos utilizan esta palabra, este concepto en sí, para referirse a los alemanes, a los determinados grupos de investigación, de estudio de los territorios del norte del Ducado de Venecia, de la República, perdón, de Venecia. Entonces, esos alemanes que venían a controlar, a utilizar, a saber de cómo los venecianos defendían sus fronteras, pues a ese acto los venecianos empiezan a llamarlo espía. No a un tipo o a una mujer o un hombre, sino al proceso en sí de captar información de tu competidor o enemigo.
Entonces, los orígenes estarían en Venecia, pero supongo que el oficio del espía, aparte pues de estos orígenes, era complejo y en él insistían de diferentes tipos. Háblanos de ellos y también, aunque obviamente sabemos la diferencia entre espías y agentes dobles, ¿cómo acababan estas almas cándidas pluriempleadas?
Bueno, la verdad es que el oficio de espía, yo me gusta decir que más que un oficio, no es un oficio, es una obligación o una necesidad. Yo creo que la primera referencia que encontramos hacia el uso de personas para captar y robar información debemos remontarnos a la China antigua, ¿no? Cuando Sun Tzu ya nos explica los diferentes tipos de exploradores, de buscadores de información que pueden ser utilizados para captar este tipo de información básica, de esta inteligencia, que al fin y al cabo es como la llamamos hoy en día, para darte un beneficio, una oportunidad para vencer a tu rival, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que significa, para lo que se crea el espionaje, ¿no? La realidad es que los romanos los utilizaban, pero básicamente en cuestiones militares. Los llamaban exploradores, velatores, es decir, personas que se dedican a la búsqueda de información del enemigo, ¿no? A captar información. Pero como has dicho, efectivamente, a lo largo de la historia se van definiendo estos personajes y aparecen, digamos, tres modelos típicos básicos de agente de información. Por un lado, el espía oficial, el espía real, luego el espía ocasional y luego, evidentemente, el agente doble. El primero es alguien que se dedica a la gestión de la información que viene hacia el poder público, ya pueda ser el rey, ya sea una república como en el caso de Venecia, ya sea una oligarquía como podía ser en Génova o como podía ser alrededor del rey de Francia o del rey de Inglaterra. Entonces, estos eran personas que ni siquiera los demás políticos conocían que eran. Por ejemplo, el rey Jacobo IV de Inglaterra tenía a uno de sus cabrerizos, uno de los que cuidaba los caballos, el gestor del establo. Resulta que ese tipo era el espía mayor de aquel reino, ¿no? Los espías ocasionales podían ser cualquiera. Es decir, o bien ibas a, estabas trabajando porque eras un comerciante, un músico, eras alguien generalmente itinerante que movías de un lugar a otro y te captaba una entidad política, podía ser el rey de Francia, podía ser el rey de Aragón, podía ser el dogo de Venecia, podía ser incluso el papa, el que te captara porque en un momento determinado trabajaras y pudieras recabar información, pero básicamente las personas más normales, es decir, el tipo que estaba haciendo las redes en el puerto y podía contarte el número de barcos que pasaban o el número de soldados que iban en un barco. Entonces, esos son los espías ocasionales más normales. Generalmente, comerciantes, gente de un nivel social, estamental muy bajo y que pasan desapercibidos, que no son importantes, ¿no? Es decir, lo que la gente piensa, por ejemplo, que los heraldos, los emisores de los reyes, los embajadores, aunque está mal decir embajador, porque los primeros embajadores son venecianos, ¿no? Las personas que envía un rey para comunicar una información a otro rey o a otro, otra entidad política, estos no eran espías. Porque para ellos lo que hace un espía básicamente es traicionar la confianza dada. Es decir, yo te dejo entrar en mi casa, confío en ti y tú me robas la información. Hay un caso de un espía en la Guerra de las Dos Rosas que hace esto y cuando descubre el señor Tudor que han hecho esto, dice, bueno, ¿cómo es posible que esta persona a la que yo he abierto las puertas de mi casa haya robado información, digamos, sensible para vencer en la guerra, ¿no? Es decir, era una posición completamente deshonrosa, ¿no? Por eso los agentes dobles son personas que en el desarrollo de un proceso de espionaje son pillados. Cuando tú pinchas a un espía, cuando descubres, desenmascaras a un espía, tienes dos opciones. La más normal es darle matarile, porque el 99% de los espías que son desenmascarados a lo largo de la historia son eliminados. Entonces hay algunos que son susceptibles de ser convertidos en agentes dobles. Es decir, que siendo espía de una parte, al ser descubierto, claro, que seguir siendo espía, entonces para salvar la vida trabajabas para el otro bando. Un caso muy claro es el muy antiguo, además en el siglo XIII estamos hablando, a finales del XIII, principios del XIV, es Thomas de Tourvillain, que es un heraldo además inglés, que está actuando como espía en Francia durante el inicio del proceso de la Guerra de los 100 años, y es descubierto como espía por la corona francesa y su familia es capturada y le obligan a trabajar como agente doble. Cuando le descubren en Inglaterra que está haciendo el doble servicio, obviamente le dedican la peor de las muertes. Ya sabes tú cómo mataban los ingleses a alguien cuando se convertía en reo de alta traición. Sacaban las tripas, le cortaban los brazos, le colgaban de los pies, le arrastraban por el campo, en fin, cosas de estas tan bonitas, ¿no?
Bueno, eso se ha hecho prácticamente en casi todas las naciones, ¿eh? Que nosotros tampoco nos quedamos atrás. Pero sí, sí que es verdad. Entonces estaríamos hablando de una de las profesiones o deberes, como tú bien dices, más antiguas del mundo.
Obviamente, porque siempre que alguien tiene algo que le hace, en el proceso de competencia de las naciones, le hace despuntar, los demás van a querer competir contigo. Y la manera de competir es captar tu información. Incluso, es decir, hoy en día ocurre y ha ocurrido siempre. Es decir, el tipo que empezó a saber alear el bronce con otros metales para mejorar el metal y hacer unas armas cercanas al hierro o que descubría el hierro, debía proteger ese conocimiento. ¿Por qué? Porque era el argumento básico para ganar en la competencia con otras sociedades. Por tanto, siempre que tienes un argumento de competencia, siempre vas a tener otro que va a querer captarlo. Y la mejor manera no es investigar, no es invertir en I+D, es robar el conocimiento a los otros, que es mucho más fácil y más rápido y cuesta mucho menos dinero.
Sobre todo si lo haces ahí con arte, ¿verdad?
Hombre,
sin
luego,
que se den cuenta.
Desde luego.
Pues, ¿qué te parece, Eduardo, si ya que has mencionado antes Venecia, nos comentas algunos casos de espionaje en tierras italianas, aunque ya sabemos que en aquel tiempo Italia era una suerte de reinos independientes, muy, muy diferente a la Italia que ahora conocemos?
Bueno, obviamente, el caso de Italia es especial porque las guerras de Europa desde el siglo 13, 14, sobre todo el siglo 14, las diferencias entre los grandes poderes europeos se solucionan en territorio italiano. Es decir, las luchas entre los principados alemanes, entre el Reino de Francia y los territorios españoles, el Reino de Aragón, luego ya la corona hispánica, ese enfrentamiento no se desarrolla en parte en Flandes, en el Rosellón, también se puede desarrollar en lo que es el Camino Español, pero específicamente en Italia. En Italia es donde los españoles y los franceses franceses solucionamos nuestras diferencias durante, madre mía, lo menos 3 o 4 siglos, ¿no? Entonces, el espionaje es básico. Hay que diferenciar tipos de espionaje, es decir, porque hay un espionaje claramente político. Porque tú puedes influir políticamente en un territorio, provocando la elección de un candidato, sobre todo en regímenes oligárquicos, como es el caso veneciano, o en Génova, o en Pisa, o en Mantua, o en Milán. O también puedes realizar un espionaje previo a una invasión militar, un espionaje de carácter bélico, analizando y comprendiendo las debilidades de tu enemigo para fortalecer tus ventajas y derrotarlo allí. O el que más me interesa a mí, que es el espionaje de carácter profesional, económico, no voy a decir industrial, porque hablar de industrias en la Edad Media es una insensatez, pero sí desde el carácter profesional, que es el que más he investigado yo. En cualquier caso, esos tipos de espionaje se desarrollan en Italia de una manera tremenda. Desde el punto de vista político, hay casos alucinantes. Por ejemplo, la República de Venecia, como era un sistema político oligárquico, pero no tan oligárquico, es una república en la cual no hay una aristocracia de sangre, es una aristocracia comercial. Entonces, para controlar ese poder político, digamos que los poderes, las personas que accedían al poder político lo hacían de una manera periódica. Es decir, que tú ostentabas un puesto político durante un determinado periodo de tiempo y luego salías. Pero salías con todo el conocimiento, no puedes borrar lo que sabías. Era el momento en que otras potencias que querían competir por cualquier factor económico, político, militar con Venecia, podían penetrar el conocimiento veneciano. Ellos crearon, a partir de 1280, 1290, que hay un golpe de Estado y oligarquiza el poder de Venecia, ellos lo que hacen es crear instituciones para controlar el poder. Primero, el Consiglio dei Dieci, el Consejo de los Diez, que es un órgano ejecutivo formado por 10 magistrados con un poder tremendo, y luego ellos generan otro que son los Inquisitori di Stato, que son los inquisidores del Estado, son los jueces públicos, que eran en total 4, y tenían un poder tremendo, iban vestidos con togas rojas, con una guirnalda negra, provocaron un miedo tremendo. Ellos son los que establecen y generan una red de control de información, de gestión de inteligencia, para controlar lo que hace todo el mundo en Venecia y también cómo influir políticamente en otros lados, ¿no? El otro día leía, hablando de casos de espionaje, uno muy famoso en el que está involucrado Quevedo. Tú sabes que a Quevedo quemaron su imagen porque fracasa un intento de atacar y destruir el gobierno veneciano por parte del Imperio Español. Fracasan porque ellos querían. Entonces, que hay un día en Venecia al año que celebran una fiesta que es la boda entre Venecia y el mar. Entonces, sacan un barco que se lo sacan únicamente ese día, un barco impresionante en el que se monta el Dogo y todo el Senado. Entonces, la intención de los españoles era meter un pepinazo allí y mandar al quinto infierno a todo el gobierno de Venecia y que entrara uno proclive a esto, ¿no? Entonces, en el complot para hacer esto, dicen que estaba implicado el duque de Osuna y Quevedo, que trabajaba para él. Entonces, bueno, fracasan, no consiguen, se desmantela el caso, muchos de los implicados son ejecutados, bueno, de maneras como las que he dicho antes o peores, y se quema una imagen de Quevedo en la plaza de San Marcos, con un pelele que recuerda a Quevedo, porque dicen que es uno de los espías, bueno, de los agentes que hacen la espía para poder provocar ese ataque. Como ves,
es un hervidero de espías. Sí. ¿No? A ver, me imagino a Quevedo poniendo el dedo ahí en la llaga detrás de Góngora, pero desde luego no me lo imaginaba en este tipo de historia.
Bueno, pues además es que gran parte de eso, está muy estudiado Quevedo como espía, bueno, y agente de información, ¿no? De todas maneras, era ya en el siglo XVII y finales del XVI, ya es muy interesante el oficio de espía. Ya no es tan deshonroso. Es muy, muy deshonroso en la Edad Media. En la Edad Media hay una imagen de lo que es la hospitalidad, la relación entre las personas, sobre todo en los estamentos, ¿no? Digamos que a mediados del 16, finales del 16, ya hay una mezcla de clases, entonces las personas ya, evidentemente, no hay esa necesidad de identificar a un caballero. Un caballero no puede traicionar la confianza dada, que es lo que provoca el espionaje. Un espía es una basura. En el siglo XX los vamos a ver. En el siglo XX van a ser espías personas de una formación increíble, como por ejemplo los famosos 5 de Cambridge, ¿no? Los famosos 5 agentes dobles que trabajan al servicio de la KGB siendo espías británicos, ¿no? Como el más relacionado con España, que es Kim Philby, ¿no? Entonces, te quiero decir que en ese momento medieval y posmedieval hay una gran diferencia.
Fantástico, pues hemos empezado por el origen de los espías en Venecia, aunque sabemos que esto nos lleva muy, muy atrás en el tiempo. Pero sabemos que los venecianos estaban muy organizados en el arte de delatar y contaban incluso con un buzón en el que depositaban las denuncias secretas. Vamos, lo tenían todo muy bien pensado.
La boca del león, la buca di leone, fíjate tú. Además es que en un principio esto lo hicieron para evitar que lo que os he contado antes, que las personas que habían ostentado una magistratura, una alta magistratura en el gobierno de Venecia, no pudieran contar, por ejemplo, que podían contar cómo se fabricaba, por ejemplo, conocimientos de factores económicos básicos, como puede ser el vidrio, como puede ser la creación de los barcos, los cascos, el armamento de los barcos, las aleaciones que hacían en los cañones. También podían hablar de la red de inteligencia que tenían por toda Europa. El primer poder político de Europa que crea la figura de embajadores residentes es Venecia. O sea, la primera entidad política en la historia de Europa que decide enviar a unos tipos permanentemente a una ciudad para ser embajadores, para mantener relaciones, básicamente para espiar, son los venecianos, que envían a una persona con presupuesto y con un equipo para desarrollar una red de conocimiento y así beneficiar en el concurso este de oportunidad que es la vida y la competencia político, social y económica, beneficiar a Venecia. La principal estructura es la de ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sí, la boca del león es
esto sigue en pie, ¿no?
Sigue en pie, pero bueno, lo que ocurre es que al principio aceptaban cualquier tipo de anuncio, de denuncia, de noticia.
Dejabas la cartita
y sin decir quién
eras. Remitente ahí.
Y durante un periodo, sobre todo en épocas de paranoia, de nos están invadiendo, estos rollos nacionalistas de ¿por qué nos quieren quitar? ¿Por qué nos quieren poner? Porque entonces hay esa paranoia social de que todos son enemigos y todos quieren destruir la entidad del Estado y demás. Entonces se aceptaban denuncias anónimas. Luego ya posteriormente no. Y en muchos otros casos no se suele hacer caso, porque esto ocurre igual con la Inquisición en España. La Inquisición en España funcionaba, sobre todo en el siglo XVI, en base a este tipo de denuncias, con la buca di leone. También había buca di leone en Madrid, en Valladolid, donde se podía ir al oficio de la Inquisición e introducir una denuncia contra lo que hacía alguien. ¿Qué legalidad hay? Vamos a ver, ¿qué realidad puede haber ahí, no? Uh-huh. En el caso de Venecia, bueno, era más bien el miedo que imponía ver la buca di león llena de papeles o llena de denuncias, en este caso, que en sí las denuncias propiamente dichas.
Claro, sería complicado distinguir, sí, lo importante de las denuncias un poco de tercera categoría. Pues bien, hemos empezado por Italia, pero ¿qué sabemos sobre las estrechas relaciones que siempre han mantenido Francia e Inglaterra, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que
porque siempre se han llevado fatal.
Bueno, es que yo creo que el problema es que han sido básicamente lo mismo durante gran parte de la Edad Media. Porque hay un momento a finales del siglo XI en que uno de los señores franceses accede a la corona de Inglaterra. Crea la dinastía angevina, ¿no? La que luego saldrá primero Enrique, luego saldrá Ricardo Corazón de León y luego su famoso hermano Juan Sin Tierra, ¿no? Lo cierto es que estas relaciones es más bien formar parte de un mismo ser. Y esto va a provocar que a finales la parte final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, esto salte por los aires. Esto se rompa, se destruya esta unidad. Esta unidad, esta presencia de un rey de Inglaterra teniendo terrenos en Francia, o un rey de Francia cuyo vasallo es el rey de Inglaterra. Esto de la lógica propia de las relaciones feudales en la plena Edad Media provoca un enfrentamiento brutal y genera un conflicto que dura 116 años, que es la Guerra de los 100 años. Y esto a su vez lo que provoca es que, obviamente, en una guerra tan continuada, porque el espionaje de tipo militar es un espionaje ocasional, es decir, hay un enfrentamiento, una batalla, una guerra, destinas agentes para que accedan a ese conocimiento, pero en un proceso bélico de esta dilatación en el tiempo, como ocurre con la Guerra de los 100 años, genera estructuras de espionaje permanentes. Es el caso de Inglaterra y Francia, que ambos desarrollan unos canales de captación de información a la que destinan un montón de dinero para conocer todo el proceso bélico que se está generando en el contrario.
Bueno, de todas formas, España tampoco es que aguardase mucho las distancias con nuestros vecinos, ¿sí? Así que seguro que contamos con algún referente o curioso dato.
Bueno, nosotros somos
los reyes.
Maestros en espionaje.
Yo creo que,
yo cuando he investigado al principio, hace ya muchos años, el origen de los servicios de inteligencia, está claro que la primera estructura militar es la inglesa. En el siglo XIII empieza a constituirse y en el XIV está plenamente consolidada. La primera estructura de espionaje de carácter económico, indiscutible, y comercial, indiscutiblemente la veneciana. Pero la primera global es la nuestra. Los españoles espiamos todo. De hecho, aquí en la calle Mayor la llamaban Babel en el siglo XVI. Porque era un hervidero de espías, se hablaban todos los idiomas, todo el mundo quería saber, todo el mundo quería conocer, porque el rey más poderoso, la monarquía más poderosa de Europa, estaba allí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estructura de inteligencia. Bueno, Felipe II tenía un espía mayor.
Sí.
Más que eso, tenía un oficial encargado de las espías mayores del reino. El primero, uno de los más famosos, es Juan Velázquez de Velasco. Que, por cierto, era un tipo bastante sencillo, pero que manejaba aquella vorágine de conocimiento de una manera brutal. Tú piensa, por ejemplo, una campaña como la de la Gran Armada, que quieren invadir Inglaterra, que implica miles de soldados, miles de unidades militares que pasan desde Lisboa, La Coruña, el Laredo, te vas a los Países Bajos, el norte de Francia, Inglaterra. Es decir, España desarrolla una gran estructura, más que de inteligencia, de contrainteligencia.
Uh-huh.
Es decir, la gran estructura de la monarquía hispánica, los Zostubiri, los Velázquez, toda esta gente lo que desarrolla es una macroestructura que trata de defenderse de los ataques de las otras estructuras. Indudablemente, primer Estado moderno, primera estructura de inteligencia global, la española.
¿Y algún espía que destacase sobre los demás?
Ah, sí, bueno, sí, bueno. Hay muchos muy divertidos. Hay famosísimos, como por ejemplo Casanova, Casanova, Giacomo de Casanova, es evidentemente un espía clarísimo. Hay Andrea Navallero, a mí me encanta Andrea Navallero, es un espía veneciano que está en Barcelona, en Madrid, recorre la corte de los reyes de España en el siglo XVI, un tipo muy interesante que visita. Él visita casi todas las capitales de España buscando factores económicos. Es un espía veneciano, obviamente, factor económico comercial. Luego los hay muy divertidos, los ocasionales, ¿no? Hay casos de espías, algunos graciosísimos. El más divertido, el nieto de Simón Abravanel, un judío español que le encargan asesinar al rey de Inglaterra, al rey Enrique. Y el tipo pues se disfraza de peregrino en el Camino de Santiago y hace de pasar también por astrólogo. El tipo se va allí a Inglaterra. El caso es que era fácil de... Porque esta gente es fácil de reconocerla si tienes alguna tara física. Y a este le faltaban los dos paletos, le faltaban los dos dientes, ¿no? Entonces el tipo se mandó a construir dos de marfil. Se hizo una dentadura postiza. Está usando el siglo XV. El tipo se hizo una dentadura postiza para que nadie le reconociera por los dientes pochos que tenía el tipo, ¿no? Y este estuvo a punto de cargarse al rey de Inglaterra. ¿No? Entonces, espías de este tipo, gente que se infiltra, gente que llega incluso a ser nombrados obispos o priores, abades de monasterios importantísimos, porque están cerca de un puerto donde salen los barcos ingleses o los barcos franceses. De estos hay muchos, es decir, la imaginación de los espías es magnífica.
Pues hemos hablado hasta ahora de espías y agentes dobles, pero tanto más importante era el modo de hacerlo. ¿Conocemos cómo se transmitía esta información secreta?
Bueno, pues primero creaban canales de información. Porque es fácil captar la información, es fácil. Tienen sus dificultades captar la información. El problema es traerla hasta el Consejo de Estado para que lo haga. Entonces, uno de los caminos era habilitar un canal... habilitar un canal seguro para transportar rápidamente la información. Inglaterra lo logró.
Uh-huh.
El rey de Inglaterra creó un pasillo, un corredor que iba desde Calais hasta Londres con postas especiales para los transportadores del conocimiento. Ellos no sabían lo que llevaban información secreta y se la llevaban. Otra forma también muy divertida, mucho más sencilla que esta.
Encriptar.
Encriptar el conocimiento. El primer caso es cifrarlo.
Sí.
La forma más sencilla es cambiar números por cifras. Otra, hablar como si, como digo yo, encriptarlo de una forma mucho más literaria. Es decir, como si estuviera loco perdido. Yo recuerdo, por ejemplo, transcribí un famoso tratado de un cuaderno de fórmulas de vidrio que escribió un vidriero veneciano a finales del siglo XIV, siglo XV, que se conserva en la en la Escuela de Medicina de Montpellier. Se llama Manuscrito Montpellier, este documento. Pues el tipo, el está escrito a mano, es un manuscrito, las fórmulas secretas encriptadas, y el amanuense que lo escribe dice, textualmente, dice, yo he escrito todo lo que pone aquí, no entiendo nada de lo que pone. Y estoy seguro que la persona que lo escribió antes que yo
tampoco
lo entendía. Es decir, estaba transcribiendo información encriptada, lo dejaba claro para cobrar su dinero. Es decir, estoy escribiendo una sarta de estupideces tremenda, estos tíos van a decir que lo he transcrito mal y no me van a pagar. Entonces, encriptarlo de una forma literaria, cambiando el uso de unas palabras por otras, hay muchas formas, hay muchas cifras, mucha imaginación, hasta llegar al método del encriptador Enigma tan famoso de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de encriptación es el básico para transportar.
Sí, por ejemplo, algún caso así especial que encriptásemos nosotros los españoles.
Bueno, sobre todo es decir, cuanto más importante es la posición política de los reyes de España, más deben encriptar y cuidarlo, ¿no? Hay un ejemplo clarísimo que es toda la encriptación de la transmisión de conocimiento de los reyes católicos con sus embajadores en Londres y toda la correspondencia del cardenal Granvela en lo que se refiere a la boda de Felipe II cuando todavía era príncipe. No nos olvidemos que Felipe, siendo príncipe, se casó con la reina de Inglaterra. Es decir, que España e Inglaterra pudieron haber sido el mismo poder durante el siglo XVI. Entonces, toda la información de en qué condiciones se desarrollaba aquel matrimonio, eso se transcribió en documentación encriptada, cifrada. Mucha de ella, como por ejemplo las cifras del Gran Capitán, no han sido descifradas, algunas hasta hace unos días. Hace apenas 15 o 20 días, el CNI se jactaba, ¿no?, de haber conseguido desencriptar las cartas cifradas del Gran Capitán que devolvía desde Italia a Fernando el Católico. Es decir, es tan complicado a veces, es imposible a veces desencriptar el mensaje cifrado si no tienes la cifra. Es prácticamente imposible.
Sí, de hecho tenemos muchísimos casos también de libros que no podemos descifrar el conocimiento por este mismo hecho, porque es imposible encontrar esos valores, esas incógnitas. Pues ya me imaginaba yo que con la fama de pícaros que nos precede a los españoles no hubiésemos aportado algo a esta práctica poco honorable. Práctica, por cierto, deshonrosa, pero muy edulcorada por el cine y la literatura en los últimos tiempos, pero muy actual si tenemos en cuenta las tensas relaciones en las que se encuentran en estos momentos naciones como Rusia y Reino Unido, entre otras. Esto, bueno, sí, continúa hasta nuestros días.
Lo que pasa es que ha evolucionado mucho. Es decir, porque ahora, a diferencia de antes el conocimiento se ocultaba. El conocimiento estaba encriptado, estaba cifrado. Ahora, lo lógico ahora mismo, es decir, el proceso de transformación del conocimiento es justo lo contrario. Ahora es bombardearlo en un montón de información. Es decir, ahora lo que hace es... ¿Por qué te crees tú que se ha desarrollado tanto conocimiento y el estudio en la gestión de grandes volúmenes de conocimiento? Lo que llamamos Big Data. El estudio de Big Data no tiene otro objetivo básico inicial más que separar el polvo de la paja. Es decir, quitar todo el ruido de información que hay para encontrar la información real que estamos transmitiendo. Es mucho más sencillo ahora enviar un conocimiento, en lugar de cifrarlo, enviarlo envuelto en megas y megas de conocimiento inservible, barato, fútil, que no sirve para nada. Es mucho más fácil. Nos ahorramos en tener que encriptarlo. Solo tenemos que decir dónde hay que buscar para encontrar.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por guiarnos en este viaje a través del tiempo y de los informadores secretos del medievo, y quedas emplazado aquí para hablarnos, por ejemplo, de los secretos que guarda el maravilloso Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, lugar que también conoces y que es escenario de tu última novela, El diario de Jeromín. ¿Tapias?
Pues bueno, estaré encantado de volver cuando me invitéis y hablaros de lo que estiméis oportuno.
Pues cuéntanos un poquito de qué va el libro.
Bueno, el diario de Jeromín, bueno, es una novela cómica. Lo que habla es de un viaje, es un viaje de un chavalín, de un zagal que es criado de un pintor de la corte, de Francisco de Paula Van Halen, que es destinado allí por la reina Isabel II, también reina niña, porque el chaval este sabe leer y escribir, una cosa completamente anormal a principios del siglo XIX, y vive unas peripecias tremendas en la corte corte en los viajes que hace Francisco de Paula Van Halen, mostrando un poco aquella España insensata del primer momento del reinado de Isabel II, justo hasta su matrimonio, mostrándonos el Madrid, por ejemplo, del mentidero, el Madrid de los clubs, de los casinos, pero también el Madrid de los duelos en el Monte del Príncipe Pío, o el real sitio con las procesiones de Semana Santa, o las fiestas en Ávila, en Carbonero el Mayor, en el Escorial, es decir, aquella España profunda, porque Francisco de Paula quería hacer un gran tour, quería irse por media Europa, por Italia, pero la pensión que le dio Isabel II solo le valió para darse un paseo a los alrededores de Madrid, porque así son los españoles de tristes, ¿no? Que queremos dar la vuelta al mundo y damos la vuelta al barrio.
Bueno, pues es una novela que recomendamos porque, aparte de aprender muchísimo, nos vamos a reír. Eso porque es, supongo que guarda, sí. No he tenido el placer todavía de leerla, pero guarda la esencia de nuestro querido Eduardo. Pues lo dicho, un placer haber disfrutado de tu compañía y sabiduría esta noche en los estudios de M21 Radio, Eduardo. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.
Un placer, aquí estaré.
Madrid secreto.
Muy buenas, Pedro. ¿A dónde nos llevas esta noche en tu Madrid secreto?
Buenas, Belén. Pues esta noche volvemos de nuevo a la Alameda de Osuna, muy cerquita del Jardín del Capricho del que hablamos hace ya dos semanas. Pero esta vez vamos a hablar nada más y nada menos que de un castillo medieval, el único que tenemos en la ciudad de Madrid.
Sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos muchos castillos, pero es cierto que este es el único del municipio y algo desconocido para algunos madrileños.
Así es, Belén. De hecho, el castillo estaba prácticamente derruido y apenas quedaban de él unos cimientos y parte de su basamento, pues después de 1695 sufrió un terrible incendio, fue abandonado y sufrió numerosos expolios. Por ejemplo, parte de los sillares que constituían su muralla y sus torres se utilizaron para edificar el vecino Jardín del Capricho y sus dependencias, así como el panteón de la familia Fernán Núñez, ubicado este en la misma parcela que el propio castillo.
¡Ay, cuánto patrimonio hemos perdido con esta mala costumbre de reutilizar los antiguos vestigios en pos de las nuevas edificaciones! Tremenda pérdida. Esto no se hace y parece que nos encanta a los españoles hacerlo.
Bueno, sí, a los españoles
y esto, a todo el mundo. ¡Ay! Es que no tenemos interiorizado lo del valor del patrimonio hasta hace dos días. Pero bien, volviendo a tu relato, ¿no sabía de la existencia de un panteón junto al castillo?
Pues sí, se trata de un edificio construido a finales del siglo XIX en estilo neogótico. Pero eso no es todo. Además, hay un yacimiento prehistórico datado en el calcolítico, también ubicado en la misma parcela. Pero de eso ya nos vamos a encargar en otro Madrid secreto, si te parece.
Me parece perfecto. Bueno, ahora, cuéntanos la historia de este castillo tampoco conocido por los madrileños.
Vamos allá, y es un poco complejo. Y es que la gran incógnita con la que nos encontramos es cuándo realmente fue construido este castillo. Así que vamos allá. Sabemos que el señorío de Barajas y la Alameda fue creado por la familia Mendoza a finales del siglo XIV por un privilegio real y por el que Pedro González de Mendoza fue nombrado señor de estas tierras, al que sucedió un personaje que conocemos mejor, Diego Hurtado de Mendoza, que fue señor feudal y que se salvó de la batalla de Aljubarrota, una de las más terribles derrotas sufridas contra nuestros vecinos de Portugal. Algunos textos de la época podrían hacer referencia a que él fuera el constructor de un primer edificio fortificado en la Alameda. No obstante, no hay prueba documental de ello. Los documentos que han sobrevivido nos dan una primera noticia de su existencia un siglo después, en 1476, y nos habla de que la familia que sucedió a los Mendoza como señores de estas tierras fueron los Zapata. En concreto, nos habla del tercero de los señores, de nombre Juan, quien se refugió en el castillo tras perder el dominio sobre el antiguo Alcázar de Madrid, del que ya recordarán los oyentes que hablamos en el segundo programa de Mistérica Radio Secreta. Pero para que nos situemos en su contexto histórico, debemos mencionar que en aquellos años tenía lugar la guerra de sucesión entre los partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, y Juan Zapata era partidario de los primeros. Como nos dicen las crónicas, fue Isabel la Católica la que salió vencedora del conflicto, pero como reina magnánima concedió una amnistía a todos aquellos que no la habían apoyado. Aunque sabemos que con Juan Zapata el castillo existía ya, es posible que su padre o su abuelo fueran los que lo construyeron, esta plaza fortificada, quizá encima de un primer edificio de los Mendoza, pero esto sigue siendo una incógnita, como decía, pues no tenemos referencia histórica que nos dé noticia de su construcción. Ahora bien, hay otras referencias que nos pueden dar quizá una pista sobre esta fecha de construcción, y es que sabemos que la Torre del Homenaje, que no la conservamos tampoco, tenía las esquinas redondeadas, por lo que era de una factura muy similar a la de castillos como los de Pinto y el de Arroyomolinos, también en la Comunidad de Madrid. Sabemos que sus fechas de construcción fueron 1468 y 1476 respectivamente, así que probablemente el propio Juan Zapata o a lo sumo su padre fueron los que aparentemente construyeron el castillo o al menos su torre del homenaje.
Pues me vas a perdonar, Pedro, pero pareció una historia bastante compleja.
Ya lo creo.
Es una pena que hayamos perdido los registros históricos y que no podamos saber más sobre este castillo, pero ¿sabemos cómo era la fortaleza al menos de la época de Juan Zapata?
Pues te cuento lo que sabemos. Se trataba de un edificio aislado de planta cuadrada con un foso alrededor y con una muralla en forma de talud en la parte exterior de función defensiva y unos muros interiores de función estructural. Además, tenía en una de sus esquinas una torre del homenaje de la que hablábamos antes y que es la principal del castillo, donde reside el señor y donde están las estancias más importantes. Aunque no era muy grande, el castillo cumplía muy bien su función defensiva.
¿Y qué más sabemos de este castillo hasta su caída en desgracia?
Pues nos tenemos que situar en el año de 1561, cuando Felipe II decidió que la corte del reino se asentara en Madrid. En este contexto, el castillo de la Alameda sufrió una transformación en palacio, lo que sucedió también, por ejemplo, con los castillos italianos de la época y a lo que llamaban aggiornamento. Vamos, que de castillo fortificado se pasó a palacio, ya que en tiempos de paz había perdido su función defensiva. Sabemos que en el centro del castillo se construyó un patio porticado con una portada al estilo renacentista. También sabemos que se cegó el foso para el ajardinamiento de la zona exterior, donde se ubicó un estanque y un viaje de agua, además de quedar todos los alrededores rodeados por una valla. Parece ser que a partir de ese momento las cosas no empezaron a ir bien para los Zapata, ya condes de Barajas, y la familia con ella, su palacio, cayeron en desgracia. No tenemos noticia de ninguna otra obra en el edificio hasta que en 1684 fallece sin descendencia el cuarto conde de Barajas, momento en el que el edificio queda abandonado. De este modo, cuando el castillo sufrió un incendio fortuito en 1695, este quedó herido de muerte, ya que nadie se volvió a ocupar ni de cuidarlo ni de reconstruirlo.
Una verdadera lástima, sí. No obstante, el castillo se ha restaurado y ahora ya se puede visitar.
Pues sí, a comienzos de este siglo, tanto por deseo de los ciudadanos del distrito de Barajas como de la propia Junta Municipal, se comenzó a pensar en la recuperación del castillo. A partir de 2007 comenzaron los estudios y trabajos para su restauración, llevados a cabo por un equipo pluridisciplinar dirigido por el Departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid, y terminados estos trabajos, por fin en 2010, el castillo se abrió al público.
Y Pedro, para todos nuestros oyentes que quieran visitar el castillo, ¿dónde está situado exactamente y cómo se puede llegar allí?
Pues la dirección exacta es calle de Antonio Sancha, número 1, y se puede llegar allí en metro, en la parada de Alameda de Osuna o en la parada del Capricho de la línea 5. El castillo, eso sí, solo se puede visitar los sábados, domingos y festivos en distintos horarios en función de la época del año, y eso sí, recomiendo que se realice la visita guiada. Por ello, sugiero a los oyentes que quieran visitar este lugar que consulten los horarios en la web madrid.es.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos contado la historia del único y desconocido castillo de la ciudad de Madrid, y desde aquí invitamos a nuestros amigos a que se acerquen a visitarlo. Te esperamos de nuevo, Pedro, el sábado que viene para que nos sigas contando cosas tan interesantes como esta aquí en tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuadernos. de viaje.
Bienvenidos una vez más a nuestros cuadernos de viaje, donde intentamos seguir la pista a los lugares más misteriosos del planeta, rodeados siempre de libros, películas o series junto a David Hidalgo. Muy buenas, David, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche?
Buenas, Belén. Pues, ¿recuerdas la semana pasada que nos embarcamos en alta mar? Pues esta noche continuamos la misma ruta, solo que esta vez para conmemorar una publicación literaria. Se trata ni más ni menos que el aniversario de la narración de Arthur Gordon Pym, la única novela de Edgar Allan Poe, publicada hace 180 años.
Una auténtica joya literaria que nos adentra en un viaje trepidante por mar, lleno de aventuras y muchas tragedias.
Además que sí, Belén. Y es que esta novela de Poe, que se inscribe entre varios géneros, como puede ser El mundo perdido, donde se exploraban los confines y maravillas del planeta, o la novela de viajes, está inscrita e imbuida por toda la corriente gótica del siglo XIX, con los toques fantásticos e inquietantes del maestro del cuento de terror norteamericano. Y más allá de todo lo que narra, no deja de estar rodeada de cierto halo de misterio.
Pues cuéntanos, David, ¿por qué rutas nos lleva la narración de Arthur Gordon Pym y cuál es, a grandes rasgos, el argumento de la novela para que nos situemos?
Pues mira, Belén, para empezar, la novela parte del recurso de la veracidad, indicando que es el propio Arthur quien narra toda la historia y que todo lo que cuenta es real. Este relato nos presenta una serie de tragedias marítimas en forma de aventuras protagonizadas por Arthur Gordon Pym. Según esto, el protagonista parte de su viaje como polizón en un navío que desafortunadamente sufre un motín y, tras naufragar y ser rescatado en distintas ocasiones, el improvisado marinero sufre una serie de desdichas a lo largo de su viaje que le llevan desde la visión de barcos fantasma, la exploración de inhóspitos y fantásticos parajes y el canibalismo como forma de supervivencia. Un periplo, en todo caso, hacia lo macabro.
Una novela prodigiosa y sombría que cuenta además con un enigmático desenlace. Pero no adelantemos más, ¿sí, David? ¿Seguimos entonces su rumbo por los mares?
Sí, mira, fíjate que decías antes lo del enigmático desenlace.
Sí, sí.
Esta novela fue continuada además por Julio Verne con La Esfinge de los Hielos o incluso dio lugar a En las montañas de la locura de Lovecraft.
Es verdad.
Pero bueno, voy a intentar reconstruir parte del viaje de Gordon Pym centrándome en los momentos más relevantes. El viaje se inicia en la isla de Nantucket, Massachusetts, frente a la costa de Rhode Island, y de ahí van yendo hacia el sur, hacia aguas antárticas, con intención de cazar ballenas. Pues bien, tras ocurrir el motín que te comentaba antes y salvar la vida por poco a bordo del Grampus, un extraño vendaval destroza la nave y quedan a la deriva un total de 4 marineros en un pequeño bote sin agua ni comida.
Y claro, como suele ser en estos casos, la suerte no estaba de su lado.
Pues no, para nada. Lo curioso aquí es que el Grampus naufraga a la altura de las Bermudas en su viaje hacia el sur. Y no solo eso, sino que los 4 marineros ven un barco que creen que va a auxiliarlos, pero cuando se acercan pueden observar como toda la tripulación son cadáveres en descomposición. Esto no tendría mayor importancia si no tenemos en cuenta que el primer navío que comienza el mito del Triángulo de las Bermudas fue el buque británico Rosalí, que apareció en la zona sin ninguna tripulación a bordo en 1840, cuando curiosamente la novela fue publicada en 1838.
Ahí es nada, ¿sí? Pero esta no es la única coincidencia, premonición o predicción histórica que parece auspiciar Poe en esta novela.
Eso es, Belén. Esta misma escena de los 4 marineros a la deriva es célebre porque muestran la denominada ley del mar. Así echan a suertes quién debe ser asesinado para servir de comida al resto. El pobre desventurado es un marinero llamado Richard Parker. Hasta ahí la narración de Poe, saltándome los detalles macabros de la novela. 46 años después de que esto se publicase, exactamente la misma situación se dio en realidad. El yate británico Mignonette se hundió en 1884 y solo quedaron 4 náufragos a la deriva, uno de ellos además con el nombre de Richard Parker, que enferma al no poder evitar beber agua marina y es asesinado por sus compañeros para alimentarse.
Es que es increíble. Yo la primera vez que tuve noción de todo esto, ya, no puede ser, ¿sí?
Sí, sí.
Pero qué casualidad, exactamente mismo nombre y apellido, ¿eh?
Uh-huh.
Y ocurrió tal y como lo describió Edgar Allan Poe entonces.
Sí, lo único que los náufragos del Mignonet no sortearon quién debía ser comido, que es lo que dice la ley del mar, pero el resto parece copiado momento a momento.
Desde luego, uno más de los increíbles casos de premonición que guarda la historia de la literatura, porque hay muchos.
Sí.
Además, en el caso de Poe, este no fue el único relato con extrañas coincidencias. Creo recordar que para escribir El misterio de Mary Roget se basó en un suceso bastante mediático de la época y sin resolver, que finalmente acabó esclareciéndose, pero que asombrosamente coincidía con el desenlace propuesto por el escritor de Baltimore.
Increíble.
¿Sí? Algo por lo que llegó a ser señalado incluso como sospechoso.
Madre mía.
Pues sí, bueno, y coincidencias aparte, para seguir avanzando sobre el itinerario de este relato, ¿cuál sería el siguiente destino del desafortunado Arthur Gordon Pym?
Pues finalmente fueron rescatados por otro buque, que esta vez, eso sí, era uno lleno de geógrafos y naturalistas, cuya misión era adentrarse aún más en aguas antárticas.
Y no me digas más, las tragedias no acaban aquí.
Pues no, para nada, Belén. Su ruta avanza por las gélidas aguas del sur. Intentan encontrar unas enigmáticas islas entre las Islas Georginas y las Malvinas, y según se deduce de la novela, se tratarían de las Islas Aurora, unos pequeños islotes que siempre han estado rodeados de misterios porque aparecen y desaparecen en principio por la naturaleza de las corrientes de la zona. Su ruta avanza por el mar Antártico, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, hasta llegar incluso a las Islas Kerguelen, también conocidas como Islas Desolación. Las coincidencias de la novela no terminan, puesto que en esta isla el explorador Sir James Clark Ross, el mismo Ross que protagoniza The Terror, la serie de la que hablamos la semana pasada, descubrió en 1840 unas extrañas huellas perdidas en la nieve. Hay que recordar que estas islas no poseen ni fauna ni flora debido a su hostil climatología, por lo que Poe parece que también predijo el misterio de las huellas de estas islas.
Es que yo creo que deberíamos dedicarle un programa entero, ¿sí?
Mm-hmm.
A Poe, ¿sí?
Pues sí,
y,
sí, no,
y los destinos basados en sus obras.
Uh-huh.
Pues bueno, supongo que en esta ocasión bien podríamos decir que las coincidencias no existen, o bien que Poe contaba con un extraño don de clarividencia, por lo menos.
Desde
¿no?
luego, sí.
Pues sin duda, David, una muy buena elección haberlo traído a nuestros cuadernos de viaje.
Uh-huh.
¿Y qué te parece si recomendamos a nuestros amigos la fantástica edición de la narración de Arthur Gordon Pym de Libros del Zorro Rojo, que contaba con las ilustraciones de Luis Scafati?
Pues sí, sí, maravillosa edición, que aunque sea del 2015, seguro que la encuentran nuestros oyentes.
Pues muchas gracias, David. Te esperamos aquí la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Belén.
Última parada.
Una pequeña casa veraniega a orillas del lago Starnberger, al sur de Alemania, es azotada por una furiosa tormenta. Alertados por unos gritos en la lejanía, una pareja decide acudir cruzando las aguas con su lancha motora. Marcos Graña, Marta Argota y Armando García protagonizan Locura a orillas del lago.
Lo que no entiendo es por qué tenemos que acudir nosotros, que estamos en la orilla opuesta del lago, María. Además, con la que está cayendo.
Ya has oído a la policía cuando he llamado. Por el temporal, una de las carreteras de acceso está cortada por un desprendimiento. Lo más seguro es que hasta dentro de un buen rato no venga nadie.
¿Has quitado el amarre? Mi cabeza me va a estallar.
Sí, está quitado. ¿Todavía te duele?
Sí, me he debido de dar un buen golpe. No sé si es buena idea que yo vaya hasta la otra orilla en este estado.
Ha sido una pequeña bajada de tensión, nada más. Se te ha nublado la vista y te has tropezado. Apenas has estado inconsciente un minuto. No puedo dejarte solo y ese pobre hombre que está gritando está claro que necesita ayuda.
Si tan solo pudiese descansar un momento. Además, todo el mundo en los alrededores sabe que ese hombre está loco.
¿Ah, sí? ¿Eso piensas?
Bueno, es lo que... Dicen.
¿Quién lo dice?
No lo sé, la gente.
Te lo has inventado, ¿verdad? Hasta ayer mismo pensabas que esa casa a orillas del lago estaba deshabitada.
¿Yo?
No vayas allí. Juraste no volver ahí. Es que no te acuerdas. Tienes que correr en la otra dirección.
¿Me estás oyendo?
¿Qué?
Te he dicho que arranques. ¿Es que no me oyes?
No sé, María. Es como si algo me dijese que no fuera a esa casa.
¿Y a qué viene eso? Ya estamos yendo para allá.
¿Qué? ¿Cómo es posible? No recuerdo haber puesto en marcha esta maldita lancha.
Me estás asustando. Es como si tuvieses lapsus.
No recuerdo algunas cosas con claridad, María. De hecho, no recuerdo bien antes de esta tormenta.
¿No recuerdas bien desde hace una semana? ¿O me equivoco?
¡Claro, estúpido! Está claro que ella lo sabe. Nos está llevando hacia donde quiere. ¡Nadie está gritando!
¡Cállate!
¡Ni se te ocurre hablarme así!
No, no te lo digo a ti.
Eso, dile ahora, en este preciso instante, que estoy dentro de tu cabeza. Que llevo años aquí dentro.
Pero claro, no se lo dirás.
Porque eres un cobarde, como siempre lo has sido.
Llevas varios días actuando de forma extraña. Respóndeme. No recuerdas bien desde hace una semana, ¿verdad?
No. No estoy seguro. Yo... Mi cabeza. Tengo que tomarme. ¿Dónde están?
¿El qué? ¿Buscas esto? Tu medicación, ¿no? ¿Para tratar qué exactamente? ¿Algún tipo de esquizofrenia?
¿Ves? Ya lo sabía.
¿Cómo tienes tú eso? ¿De dónde lo has cogido? ¡Dámelo!
De eso nada. Te lo daré cuando lleguemos allí. ¿No te acuerdas de nada? ¿De cómo te pusiste cuando lo encontré hace una semana?
No le hagas caso. Trata de confundirte.
¿De qué estás hablando?
Te pusiste como un loco cuando encontré este frasco de píldoras y te pregunté por él. Entraste en cólera, te volviste paranoico y me atacaste.
Eso no es verdad. Yo nunca... nunca te haría daño.
Se lo está inventando, seguro. ¡Échala por la borda!
¡Cállate de una vez!
Hemos llegado. Vamos. La vieja cabaña de la otra orilla. ¿La recuerdas?
Nunca hemos estado aquí. Ya no se escuchan gritos.
Al final has venido, idiota. ¡Juraste no volver aquí!
¿Tú? ¿Cómo es posible que tú... tú siempre estás dentro de mí? ¡María, no te acerques a él!
Una semana sin tomar tus pastillas. ¿Y cómo se tuerce la cosa, verdad?
¿María? ¿María? ¿Dónde está?
Ahí dentro, ¿dónde si no?
¡Aparta! María, ¿qué haces ahí tirada? ¿Qué te ocurre? ¡Oh, Dios! ¿Está...
muerta? Pues claro, hace una semana que lo está. Desde que tú la mataste con tus propias manos. Juramos no volver aquí, ¿recuerdas?
No, no se acuerda de nada. Me trajiste aquí inconsciente después de que descubriese tu medicación. Y en esta misma cabaña te aseguraste que dejase de respirar.
Debo reconocer que yo te ayudé un poco. ¿Recuerdas cómo apretamos sobre su cuello?
Y pensar que me enamoré de ti.
Callaos. Callaos los dos. Esto no es real.
Te advertí que intentaba confundirte. Fue ella. Y ahora está aquí, dentro con nosotros, la que te hizo llamar a la policía. No había un otro gritando. ¡Eras tú!
Mira, ya vienen. Supongo que los tres vamos a pasar un buen tiempo. ¿No te parece? Yo te haré recordar, cariño.
Y llegamos ya al final del programa 29 de Mystérica Radio Secreta. Sabéis que podéis volver a escuchar nuestros programas en formato podcast desde la app de M21, la página web m21radio.es, también en mystérica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. También todos los domingos en la reposición de las 6 de la mañana para nuestros oyentes más nocturnos o madrugadores y para aquellos que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Siempre un verdadero placer haberos acompañado desde los estudios de este monumental y castizo Palacio de Cibeles y de parte de nuestro equipo. Pedro Ortega, David Hidalgo, Ernesto Feilberg y Jesús Grande en la parte técnica y una servidora, Belén Douglas. Lo dicho, os esperamos la noche del sábado a la hora bruja aquí en Mystérica Radio Secreta en el 88.6 de la FM. Hasta el próximo viaje.